Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Perú.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa el conteo de las papeletas.
Lejos de terminar.
Europa superó el millón de muertos por coronavirus.
Urgencias en Uruguay.
El país atraviesa su peor momento en la pandemia tras reportar 71 muertos este lunes 12.
Más violencia.
Estados Unidos se sacude por otra muerte de un joven negro a manos de la policía.
Viejos ejemplos.
La ONU advirtió del riesgo de un conflicto similar al sirio en Birmania.
Pilar del Islam.
Comenzó la celebración del Ramadán, la segunda durante la pandemia. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos con el desarrollo de la información.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Explicaciones en Perú.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa el conteo de las papeletas de las elecciones del domingo 11.
Con más del 95% de los votos escrutados, la candidata Keiko Fujimori aparece como la más probable contrincante de Pedro Castillo en el balotaje.
Los resultados actualizados afianzan el triunfo del candidato izquierdista de Perú Libre con 19,1% de los votos.
En tanto, la aspirante presidencial de Fuerza Popular alcanza 13,3% de las preferencias.
Este porcentaje la despega de rivales que la siguen, como Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que reúnen respectivamente 11,68% y 11,64% de los votos.
El antropólogo peruano Alfredo Chirif dijo a Sputnik que el resultado llama la atención, puesto que Castillo carece de un amplio programa político.
Sin embargo, su raíz indígena y su profesión de maestro permiten una identificación de los votantes con su persona más que con sus propuestas.
Es un personaje, digamos, que se parece a los peruanos, ¿no? Parece una apreciación tonta, pero no lo es. Con las elecciones de Fujimori, que fueron en el 90, la gente prefirió a Fujimori porque al final un descendiente de japoneses se parece más a un peruano promedio que un blanco como Vargas Llosa. Entonces yo creo que ese fue un factor importantísimo en la elección, más allá de otros, ¿no? La arrogancia con que se presentó el señor Vargas Llosa, ¿no? Que se daba ganador antes de tiempo y cosas por el estilo. Pero a lo que voy es que creo que en este caso se ha vuelto a repetir este fenómeno de identidad. Pedro Castillo es un profesor rural, ¿no? Y la gente también premia, digamos, el mérito, ¿no? El hecho de que alguien muy modesto pueda estar compitiendo la presidencia del Perú.
El antropólogo también se refirió al triunfo de Keiko Fujimori, quien consiguió el segundo lugar a pesar de las causas de corrupción que pesan sobre ella.
Estas causas la mantuvieron en prisión hasta mayo del año 2020.
Es una derecha que ha utilizado el Estado, se queja mucho del Estado, dice que el Estado es ineficiente, pero al final el Estado es la derecha, porque es la derecha quien ha estado apropiándose de la estructura del Estado para darte leyes que le favorecen y una vez que tienen esas leyes, regresar a sus empresas en el sector privado, ¿no? Entonces, aparte del tema de la identidad, yo creo un hartazgo de la gente de este tipo de maniobra.
Escuchábamos al antropólogo peruano Alberto Chirif. Europa superó el millón de muertos por coronavirus.
La situación en el continente varía según los diferentes países.
Por un lado está el ejemplo de Reino Unido, que parece controlar la pandemia.
El país, que llegó a registrar en una semana a finales de enero hasta 8.700 muertes, reportó 238 en los últimos 7 días.
Su plan de vacunación comenzó en los primeros días de diciembre, y cerca del 60% de la población adulta ha recibido su primera dosis de la vacuna.
Ante esta situación, este lunes 12 el gobierno levantó sus duras medidas de confinamiento vigentes desde enero.
En Inglaterra reabrieron las terrazas de los bares y restaurantes, mientras el servicio interior lo hará a partir del 17 de mayo.
En tanto, países como Francia, Italia y Alemania buscan controlar una tercera ola de contagios.
Estas naciones se encuentran confinadas, al menos hasta fines de abril, con cierre de comercios no esenciales y limitaciones de desplazamientos en sus territorios.
El gobierno alemán avanza en imponer medidas que incluyen toques de queda nocturnos y reducir contactos entre personas en lugares privados.
Europa, con unos 900 millones de habitantes, representa un tercio de los 2,94 millones de fallecimientos a causa de la pandemia a nivel mundial.
Récord negativo.
En Uruguay, el coronavirus dejó 71 muertos este lunes 12, una cifra récord para el país sudamericano desde el comienzo de la pandemia.
Las personas fallecidas por la enfermedad respiratoria superan las 1.530.
El último reporte del Sistema Nacional de Emergencias Local informó de 2.564 nuevos casos, lo que eleva la cifra a 32.515 personas cursando la enfermedad.
A su vez, hay 703 funcionarios que trabajan en la salud que tienen el virus.
En órbita dialogó con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la SUMI, el doctor Julio Pontet.
El especialista afirmó que el país está en el peor momento de la pandemia y que si no baja la transmisión comunitaria, las cifras de ingresos a CTI serán abrumadoras.
La lectura global parece obvia, pero no menos importante, y es que es el peor momento de toda la pandemia en el Uruguay, tanto a nivel general, global, como a nivel específico de la terapia intensiva. El tema es que en la medida que la transmisión comunitaria del virus no baje de una forma que se transmita en un impacto en el descenso del número de casos, no vamos a tener cambios con una visión optimista, porque no sería realista. Con la cantidad de casos que hay, vamos a seguir teniendo una cifra abrumadora de pacientes que necesitan ingresar a CTI. Dicho de otro modo, una cantidad, una fracción de enfermedad COVID grave muy importante.
Pontet explicó que hay varios CTI que están saturados, pero aclaró que se trata de una realidad cambiante según transcurran las horas.
El médico intensivista agregó que la presión al sistema sanitario es alta y es la mayor preocupación del grupo asesor científico honorario que monitorea la situación.
Si uno quiere hablar de saturación, puede hablar de saturación por CTI. Uruguay tiene 53 CTI. Cuando uno de los CTI no puede recibir un paciente, uno puede describir que está saturado ese CTI. Y de hecho, hay varios CTI hoy en día que están saturados. Lo que pasa es que esa es una realidad cambiante, cambiante en las horas, es que de repente en un momento no puede recibir a un paciente y por tanto está saturado y quizás dentro de unas horas deja de estar saturado. Pero eso, la demostración objetiva de eso es que hay un continuo traslado de pacientes entre una institución y otra, incluso interdepartamentales, motivada por la saturación transitoria o no de algunos CTI.
Pontet señaló que Uruguay está ante la mayor cantidad de pacientes internados en estas unidades especiales en 50 años de medicina intensiva en el país.
Indicó que más de la mitad del total de camas ocupadas del sistema y una cifra superior a los 2/3 de pacientes corresponden a casos de COVID.
La cantidad de camas del total, ese porcentaje anda cerca del 80% de ocupación total. Primero, en números absolutos, es la mayor cantidad de pacientes que hemos tenido internados en CTI en 50 años de medicina intensiva en el Uruguay. Eso es un punto global. Segundo, que eso también fue acompañado de un aumento histórico en el número de camas, ¿no? Pero lo otro es que ese número es un número global, entonces es un número promedio de esas más de 50 CTI unidades que tenemos. Por tanto, estamos hablando de un número preocupante, porque para lograr ese promedio es porque hay varios CTI que están, muchos CTI que están con ocupación mayor a 90%. Por otro lado, el número en el porcentaje específicamente de camas ocupadas por COVID, estamos hablando que más de la mitad de todas las camas de terapia intensiva del Uruguay y más de dos tercios de todos los pacientes internados son COVID como motivo de ingreso al CTI.
Escuchábamos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la SUMI, el doctor Julio Pontet.
Brutalidad policial.
La segunda noche de disturbios en Minneapolis por la muerte de un joven afroestadounidense dejó más de 40 detenidos.
El presidente Joe Biden instó a las protestas pacíficas y a que algunos manifestantes terminen con los saqueos de locales comerciales.
Pese al toque de queda, la violencia se intensificó tras la difusión del video donde se ve a una agente blanca matar a Daunte Wright, de 20 años.
De acuerdo con la investigación, los policías trataron de apresarlo luego de un control de tránsito al comprobar que el joven tenía una orden previa de detención.
Ante la resistencia de Wright, la mujer policía le disparó con su arma de fuego al confundirla con su arma eléctrica Taser.
La efectiva Kimberly Potter se encuentra bajo licencia temporal hasta que finalice la investigación judicial.
La muerte de Wright ocurrió en el estado de Minnesota, donde en mayo de 2020 falleció George Floyd a manos de un policía blanco.
Los alegatos finales del juicio por la muerte de Floyd serán el lunes 19 de abril.
El ex agente Derek Chauvin está acusado de varios delitos.
Enfrenta tres cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, y el de asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años.
Y además homicidio en segundo grado de hasta 10 años de privación de libertad.
Sin salida.
Naciones Unidas advirtió del riesgo de un conflicto similar al sirio en Birmania.
Los estados no deberían repetir errores cometidos en Siria y en otros lugares, expresó la alta comisionada para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet.
El último fin de semana, el gobierno militar mató por lo menos a 82 personas en la localidad de Bago.
Los fallecidos en el contexto de las protestas en el país asiático superan el medio millar.
La ONU denunció que los arrestos continúan y que son más de 3.000 las personas detenidas.
El organismo destacó que hay informaciones de que 23 personas fueron sentenciadas a muerte en juicios secretos.
Bachelet instó a la comunidad internacional a aumentar la presión a los militares y a cerrar las vías de financiación.
Birmania está sumida en una profunda crisis desde el golpe militar del 1 de febrero.
Ese día el ejército derrocó al gobierno civil y declaró el estado de emergencia por un año.
Los militares acusaron al partido Liga Nacional para la Democracia de supuesto fraude en las elecciones de noviembre, las que ganó con contundencia.
La consejera de Estado, Premio Nobel de la Paz y líder de la fuerza política, Aung San Suu Kyi, fue detenida junto a otros dirigentes.
La situación generó una masiva movilización popular que desencadenó en una fuerte represión de la policía.
El ejército gobernó Birmania desde 1962 hasta 2011 y desde 2015 lo hacía la Liga Nacional para la Democracia.
Mes sagrado.
Musulmanes en todo el mundo celebran Ramadán, un periodo de reflexión y purificación considerado uno de los cinco pilares del Islam.
Durante un mes, los fieles deben ayunar, no fumar y no mantener relaciones sexuales durante el día, aunque hay excepciones para quienes estén enfermos o de viaje.
Este es el segundo Ramadán que se celebra en pandemia, lo que afecta la forma habitual de vivirlo.
A pesar de ello, abre nuevas oportunidades, dijo en órbita el imán Marván Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía, Argentina.
El Islam hace hincapié, pone mucho énfasis en la vida social, en compartir su fe. Por eso nosotros, por ejemplo, incluso rezamos, idealmente es rezar cinco veces cada día en congregación, en un mes, una mezquita o un centro islámico, especialmente durante Ramadán, incluso aún más se pone más énfasis en la vida social, en compartir su fe entre tu familia espiritual. Pero el año pasado y también este año tenemos otro contexto, entonces nosotros también nos habíamos adaptado más o utilizado más las plataformas virtuales, obviamente no es lo mismo, pero eso es lo único que podemos hacer ahora. Y obviamente por otro lado, alentamos a los miembros de utilizar este paso también en construir una mezquita en su propio hogar, en su propia casa, ¿no? Como que en el Islam, no hay que ir a un lugar en particular para recibir o para comunicarse con Dios o para recibir las bendiciones, sino que nosotros consideramos que Dios está por todos lados. Entonces uno también ya desde su propio casa puede recibir las bendiciones, comunicarse con Dios. Entonces podemos usar ese contexto para construir o quizás también trabajar mucho más en nuestros propios hogares, en las familias, en las casas, para construir un ambiente de espiritualidad, de fe, de bondad.
Además del rezo y el ayuno, durante la celebración se hace énfasis en la ayuda a las demás personas, el compromiso social y la caridad.
Lo que era antes muy común, que por ejemplo cuando se rompe el ayuno a la noche, se juntan los creyentes o la gente en la mezquita, no solo para rezar, sino que se rompe, incluso se comparte la comida en comunidad. Y esto era una forma para que las personas que quizás tienen menos recursos o que no tienen los recursos para comprarse algo para romper su ayuno, y así ellos puedan simplemente consumir la comida de la mezquita. Entonces, es decir, que la mezquita sirve como un comedor. Ahora, obviamente, en el contexto del protocolo sanitario y la cuarentena, la pandemia, obviamente, ya se suspendieron estas formas de actividades, de rituales. Pero lo que se hace, por ejemplo, también nosotros lo que hacemos desde la comunidad musulmana Ahmadía, entregamos la comida o hacemos entrega de alimentos a diferentes comedores, a personas que conocemos personalmente, quizás están en las necesidades o que necesitan una ayuda, una donación. Entonces lo podemos hacer o incluso alentamos a los musulmanes, a los miembros, de hacerlo a forma personal, quizás en su barrio, sus vecinos, amigos, conocidos.
La caridad, en árabe zakat, es otro de los fundamentos de la religión, por tanto se practica más allá del Ramadán.
Uno de los cinco pilares, para decirlo así, uno de los cinco conceptos más básicos de la religión islam, y uno de los pilares es la caridad y los gastos por la causa de Dios, que en árabe se conoce como zakat. Y este es un mandamiento para siempre, no solamente para Ramadán. Incluso el profeta Mohammed, la paz de Dios, definió a un musulmán en las siguientes palabras y dijo que un musulmán es quien, o a la persona de cuya mano y lengua otros están en paz. Entonces, no solamente a través de tu mano, sino que también a través de tu lengua, transmitir paz, seguridad, protección a los demás. Y nosotros en particular ahora, desde la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, no es solamente algo durante Ramadán, sino que durante todo el año hacemos actos de caridades.
En base a ese precepto, la comunidad ofrece clases gratuitas de árabe y realiza donaciones a hospitales de niños y otras instituciones.
Este mes estaba planificado un torneo de fútbol infantil para promover el lema de los Ahmadís, amor para todos, odio para nadie, en recuerdo de Fernando Báez Sosa.
Báez Sosa fue un chico asesinado a golpes por un grupo de jóvenes rugbistas en enero de 2020 al salir de una discoteca. Un hecho que conmovió a la sociedad argentina.
A raíz de las medidas sanitarias, el campeonato de fútbol fue pospuesto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.